¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Estamos en el tercero cuarto, como si de un partido de baloncesto se tratase. 12 de mediodía, 2 minutos, con Outra Voz, en la sintonía de Radio Voz, en todas las emisoras en Galicia de esta casa, tras 2 en punto. Siguiente convidado, Teo Cardalda, cómplice, está en un nuevo disco, chámase Terra, soa de maravilla, será todo un gustazo falar con Vigués de ese nuevo álbum. Después de las 12 y media, como cada domingo, cita Cuasi Colosía con Teresa López Cobo para abordaros en tema delicado pero de máxima actualidade como é o acoso escolar. E xa na cuarta hora, a música da súa vida será hoxe a escolla da actriz e presentadora Estíbaliz Veiga. E o Furancho, o noso tempo gastronómico, vai nos levar ata Arbo, porque todo está preparado para que o venres principie unha nova edición da Festa da Lamprea, da que nos dará conta o propio alcalde, Horacio Gil. Que como soa o novo de Cómplices deste xeito.
Llámame cuando sospeches que pude olvidarte. Llámame, que yo estaré comunicado. Llámame si alguna vez la guerra parte el mundo. Llámame si el largo invierno es demasiado crudo. Llámame, que yo estaré, siempre estaré comunicado. Llámame, se excita mi alma al oír tu melodía. Puedo cambiar por un momento este maldito día. Si suenas tú, si suenas tú, si tú me llamas. Llámame, si te despiertas en la madrugada. Llámame, si solo hay en tu almohada. Llámame, que yo estaré comunicado. Llámame si la tristeza entró por tu ventana. Llámame si la esperanza al fin se ha evaporado. Llámame, que yo estaré, siempre estaré comunicado. Llámame, se excita mi alma melodía. Puedo cambiar por un momento este maldito día. Si suenas tú, si suenas tú, si tú me llamas. Yo aceptaré el puto progreso, tiene hoy algo de sentido. Aunque estés lejos, puedo siempre hablar contigo. Habla conmigo, llámame.
Llámame, esta es la canción que abre un nuevo trabajo de Cómplices titulado Terra. Podemos saludar a Arestora, a Teo Cardalda, histórico componente, primero de Golpes Bajos, pero desde 1988, 50% de Cómplices. Teo, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Son muy Cómplices este disco, pero esto es algo bo, que se sea reconocible a vosotros, ¿no?
Pues sí, yo la verdad es que llevamos ya bastantes años, es una carrera larga, y aunque llevemos muchos discos, yo creo, y que este además probablemente sea un disco bastante especial y bastante ecléctico, en el sentido de que hay canciones un poco de todo tipo, yo creo que sí que sí se mantiene un poquito, no sé, muy reconocible. No sé si son las voces, no sé, pero bueno, disco después de bastante tiempo sin sacar disco nuevo.
Exactamente 7 años, ¿no?, desde lo anterior.
Pues sí, hemos estado haciendo así cosillas, hemos pasado la pandemia, la verdad es que hemos pasado unos años en que yo he estado haciendo otras cosas, lo de Valle Inclán, después hice un disco también solo de piano, no estábamos con ninguna oficina, estábamos un poco a nuestra bola, sin compañía, y pasó el tiempo. Sí que es verdad que de repente apareció una compañía que decía, es que tenéis casi 1 millón de seguidores en Spotify y deberíais hacer un disco. Bueno, y este año al final nos han convencido, nosotros también nos hemos convencido y empezamos gira, vamos a América. Tenemos ahora profesionales alrededor otra vez de compañía y de oficina y bueno, pues nada, aquí estamos. Uh-huh. Aquí estamos de nuevo.
Claro, 1 millón de seguidores casi en Spotify. A ver, esto no es casualidad, de Teo, y es que todos llevamos alguna canción de Cómplices dentro, y cuando digo todos, pues que tenemos ya algunos años, ¿no? No sé si a siente más nova, pues recorda con agarimo os vosos éxitos, pero o que está claro é que a xente que xa temos unha idade, pues a Cómplices levamos nun recuncho do noso corazón por moitas cancións, non, que foron banda sonora do noso pasado.
Pues al final va a ser verdad eso, si no tampoco se entiende un poco. Sí que nosotros formamos parte de un nicho de grupos que trabajamos mucho, ¿eh? O sea, por cierto, tú no te creas que hay muchísima demanda por los grupos de los 80, de los 90, pues por nosotros, por Raza Sánchez, por ODK, y la verdad es que yo te digo que no paramos de trabajar, y si queremos no paramos de trabajar, quiero decir, ahí obviamente todo ha cambiado, ha habido un relevo, la música ha cambiado muchísimo, pero todos los grupos, un poco de nuestras características, siguen. Lo que sí era extraño era que ninguno de ellos tiene ese número de seguidores en Spotify, ¿no? Estamos, pues suelen estar 200.000, pero el nuestro fue llamativo, a lo mejor es por lo que tú dices, y tienes razón, que no sé, pero es curioso también.
Bueno, ¿cómo es trabajar en la música en 2024? Desde luego muy distinto que en 1988, coa tecnoloxía é máis doado, non? Quero decir, ahora de compartir música, de poder incluso con músicos non presentes mandar pezas, pero a industria discográfica, isto sí que variou, que mudou completamente, non? Non estamos a falar pues dos ingresos de cifras dos anos 80 que originaban pues a venta de discos físicos. Isto é totalmente distinto, Arestora. Como nos reciclamos a este presente da música, Teo?
Bueno, yo la verdad es que he estado muy muy curioso y muy atento a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo reconozco que todo ha cambiado muchísimo, yo creo que hay cosas interesantes, a mí me gusta muchísimo esa sencillez que hay en los productores, no sé, desde los discos de Rosalía, que prácticamente puedes hacer una canción con una base y con una tendencia de bajo, a mí eso me gusta. Al final fue todo también un triunfo de la industria, quiero decir. Nosotros tenemos ese 1 millón de seguidores en Spotify, de contratos que firmamos en su momento que firmamos en las compañías, ¿no? Y la verdad es que tenemos todo el repertorio por ahí flotando entre Google, YouTube, todo esto es un poco raro para todas las personas de esta generación. No sé, yo creo que a mí estos tiempos me gustan menos, sinceramente, me gustan muchísimo menos. Creo que la música tiene una inmediatez que sobra. Yo antes escuchaba los discos enteros, me encanta el vinilo, me encanta... Y ahora es como... Bueno, además ahora todo Dios canta.
Bueno, yo diría que todo Dios atrévese a cantar. Qué distinto.
Joder, es que es acojonante. Es que todo Dios canta, todo Dios usa autotune.
Sí, sí.
Entonces, y la música es que ha crecido muchísimo como arte necesario. Quiero decir, la música, por encima de incluso del teatro, del cine, de la pintura, yo creo que se ha convertido en el arte más... más universal y el más necesario para la gente. Pero claro, no sé hacia dónde vamos exactamente. Yo estoy convencido que el nicho del que hablábamos antes de grupos como nosotros y lo que tú me decías, que son canciones, qué tal, estoy seguro que dentro de 30 años no va a suceder lo mismo con lo que está pasando ahora aquí a nivel musical, o sea, a nivel élite musical, que la élite al final son las multinacionales, la televisión, los programas, los concursos, la gente. Entonces, bueno, yo sigo escuchando cosas maravillosas. Me gusta, necesito la música también como igual que hace 40 años o 50 cuando ya empecé. Pero si te tengo que hacer un repaso, te tengo que decir que, bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo todo para mal, quiero decir, yo creo.
Los artistas tenés que ser honestos, ¿no, Teo? Que tenés que ser honestos con vos mismo, a la hora de hacer la música que a vos vos chama, sí. Y vos vais a sentir, ¿no?
Sí, yo creo que nosotros hemos sido honestos siempre con nosotros mismos, con éxitos y con fracasos. Yo creo que eso además... está María aquí, es que estaba perdida, te la voy a pasar ahora. Las carreras largas se convierten en largas cuando tienes vida, y la vida son éxitos, fracasos, pausas, apuros, apremios y de todo, ¿no? Y eso es lo que hace que tú me hagas ese comentario. Te voy a pasar a Mario.
Sí, falamos con otro 50%.
Hola, ¿qué tal?
María Monsonis, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo, 50% de cómplice. Estamos a hablar de un gran disco, la verdad, de que un gustazo escuchar Terra. Decía Teo, ecléctico, y efectivamente hay canciones que son muy cómplices de toda vida, hay otras que son casi étnicas, y hay algunas pues muy espidas, muy so con piano, esa que lle dedicades aos Beatles, ¿no? Hay un poquinho de todo en este Terra.
Sí, hay de todo, la verdad. Es que, bueno, nosotros, aparte que ha sido hecho en bastantes años, con mucha calma y tal, nosotros, pues, eso, escuchamos de todo, realmente. Y entonces, bueno, eso se ve en mira, por ejemplo, el single de ahora, Una Bossa Nova, pues el Tú y Yo. Entonces, es que nosotros escuchamos música de todo tipo y entonces todo nos influye y nos toca, ¿no? Entonces, aparte que siempre hacemos lo que queremos, artísticamente me refiero.
Sí, sí.
Entonces somos como muy libres y eso es la muestra, ¿no?
Bueno, una de las claves también do éxito de Cómplices fue siempre os vosos directos, ¿no? En ese sentido, te desea, no sé cómo andades de asenda de contratación para esta primavera, verán, para poder escuchar pues os nuevos temas de Terra y os de siempre, porque eso es no directo, pues es por ti o los tejados, eso no puede faltar, ¿no?
Nunca puede faltar. O sea, aunque a veces pues tenemos ganas de cambiarlos y tal, pero cuando lo hemos cambiado hemos visto que no puede ser, que no funciona, que la gente se queda como parada. Entonces, bueno, siempre volvemos a la raíz, ¿no? Pero en cuanto a gira, y eso sí que tenemos una gira potente este año, ya tenemos firmado sobre 20 y tantos, y está incluido Colombia, un festival, bueno, el más gordo que hay allí en Bogotá, después tenemos Cali, después volvemos a España, después tenemos el Sonorama, tenemos un mogollón de cosas. La verdad, estamos muy contentos porque estábamos así un poco como en plan stand-by, ¿no? Pero bueno, nos han propuesto pues hacer otro disco que teníamos, no sé si te comentó, muchísima audiencia en...
Sí, sí, en Spotify en este caso.
En Spotify y tal, y entonces nos dijeron, venga, no seáis así, venga, volved y tal. Y bueno, pues al final aquí estamos otra vez, con mucha ilusión, eso sí, con muchas ganas, porque ya que lo hemos hecho, pues la verdad pues es con alegría y con ganas. Y aquí estamos.
Decía antes Teo que efectivamente o vos anterior trabajo databa de 2017, a pandemia por medio. Resultó un interés, cando menos interesante, para resetear artísticamente esos años duros de la pandemia, María.
Bueno, yo pienso que sí, porque ya te digo, hemos tenido la suerte de vivir en el campo, estar apartado de todo, muy cerca también de la playa, con lo cual hemos sido muy libres, hemos tenido horas y horas para escuchar cosas, para pensar, para darle a la cabeza, para escribir, para tirar, para volver otra vez, para tener mogollón de temas. Hemos retocado temas antiguos, hemos vuelto a les hemos dado una vuelta. Y yo creo que sí, que todo sirve, ¿no? Lo que nos rodea, todo te sirve para seguir creando y seguir viviendo la música y sintiendo la música como lo hacemos.
Bueno, ser parella artística Eduardo, a ver, dende fora parece que no caso de cómplices, sí, pero claro, queda saber a vosa opinión con respecto a tú en este caso, María. ¿Fluye todo mellor cando un parella sentimental despois ahora de facer en este caso música?
A ver, yo creo, y siempre lo decimos, ¿no?, que todos los grupos, todos cuando se juntan dos personas o más, siempre es como si fuera una pareja. O sea, uh-huh. El ser sentimental, bueno, pues hombre, estás más implicado aún, ¿no? Pero yo creo, Teo y yo tenemos siempre nuestro espacio y después otra cosa, nadie nos obliga a estar juntos, con lo cual estamos a gusto. Entonces, creo que por una parte es muy bueno cuando estás enfadado y tal, bueno, pues también es muy bueno porque se te olvida, no te queda otra que olvidarte, porque no, ¿sabes? Sí, entonces, sí, yo creo que creativamente, sí, creativamente está muy bien porque hay mucha confianza, nos decimos las cosas, lo que pensamos y tal, y pienso que por un lado, es que claro, depende de las personas también, ¿sabes? Es que no se puede así generalizar, pero en reglas generales, mira, Teo y yo ligamos siempre. Claro. Está nunca bien. Marchamos solos para cama. En gira, me refiero.
Está bien. Bueno, estou de verdade que moi contento de que estedes de volta, de que asinarades un disco tan bon este Terra, e agora só resta veros en directo, porque sei que gañades ademais en río do escenario, porque poñedes todo o corazón e eu vos vou facer nas cancións que interpretades. Sí, sí. Bueno, a entrevista abría con Llámame, o corte que abre o disco. Deixoche que escollas, María, a de Peche, cal podría ser?
A de Peche, la que canto eu.
¿Y esa sería?
Eu canto unas sousiñas que estoy en Portugal ahora. Se llama Lo que siento.
Perfecto.
Es un poco reivindicativa. Yo como mujer soy muy, muy de las mujeres. Bueno, o sea, soy de las personas, pero quiero decir que sí, que estamos pasando una época pues bastante chunga en el sentido de que, bueno, creo que las niñas jovencitas creen que hay que perrear y tener a los tíos contentos en ese sentido, y están como un poco una parte de ellas, porque otras son muy reivindicativas, ¿no?
Están difusas, ¿eh?
Pero
algunas
parte...
están difusas, sí. Es verdad.
Sí. Y entonces yo en esa canción hablo de que realmente no merece la pena, ¿no?, estar con una persona con la que no puedas decirle te quiero, me gustas, y sino que hay que estar falseando la historia, me callo, no te lo digo porque sé que vas a jugar y tal. Y entonces yo siempre lo digo en directo, ¿no? No merece la pena. Y se llama lo que siento.
Pues magnífico. Y una, además una reflexión final muy acertada, María. Lo que siento, y un dos temas de Terra, un nuevo trabajo de cómplices. Tivemos el privilegio de falar cos dous, primero con Teo, después con María. Gracias, sorte, a tener ocasión.
Besazo, muchas gracias.
Hay un mundo infranqueable de tus labios a los míos. Lo que siento se pasea con mi sombra por las calles. Ni lo sueñas, ni lo sientes, no te engañes. Lo que siento es un secreto que no voy a revelarte. Te entregué todo mi cuerpo y con eso fue bastante. Lo que siento ahí se queda para siempre en mis adentros y te haces una idea. Ni te mueres por saberlo, que no quiero que te crezcas conociendo lo que siento, que me pises, que te creas dueño de mis sentimientos, que me pises, que te creas el rey de mis sentimientos. Lo que siento me lo callo, que no quiero arrepentirme de que ande en otros labios lo que iba ahora a decirte. Lo que siento es cosa mía, como cualquier pensamiento. Lo aparto de tu vida, que conozco bien tu juego, que no quiero crezcas conociendo lo que siento, que me pises, que te creas dueño de mi sentimiento, que me pises, que te creas el rey de mis sentimientos. Lo que siento no presumas de saberlo con detalle. Mira que tal vez confundas sueños con cosas reales. Lo que siento ya veremos si algún día te lo cuento. Hoy por hoy soy bien discreta y prefiero ese silencio. Que no quiero que te crezcas conociendo lo que siento. Que me pises, que te creas dueño de mis sentimientos. Que me pises, que te creas.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina.
pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos bellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Os domingos temos un espazo para a psicoloxía, o carón de Teresa López Cobo, a que se o damos unha semana máis. Teresa, que tal? Bo día.
Hola, moi buenos días, Félix.
Hoxe imos a falar dun tema difícil, un tema de máxima actualidade, como é o bullying, o acoso escolar. De feito, ti, hai uns días asistías a unha xornada sobre este asunto, non?
Sí, porque es un tema muy serio que cada vez está teniendo muchísima más repercusión que hace pues una década en los medios de comunicación. Todos sabemos los casos más drásticos que acaban en suicidio, ¿no? Es como una plataforma, los medios de comunicación que hacen que esta punta del iceberg se vea, por desgracia, avanzada por el tema del suicidio, que ya es lo último cuando hay acoso escolar, y lo importante es pues que demos un poco de cabida hoy en tu programa, ¿no? Pues a este tema tan interesante que está tan en boga y que existe y que tenemos que luchar todos y poner mano dura para que esto no suceda y no vaya tan a extremos, ¿no?
Antes de meternos en materia, pregunto, ¿siempre hubo acoso escolar? O que pasa é que agora pues visibilízase este problema que sempre existiu nas aulas.
Bien, es verdad que acoso escolar siempre hubo, ¿no? O sea, niños que han abusado de otros niños, pues siempre ha existido en mayor o menor término. ¿Qué pasa? Que ahora ya el rol que tenían los profesores hace muchos años, ¿no? Hace unas décadas, y el rol que tienen ahora pues ha cambiado, igual que ha cambiado la sociedad, igual que ha cambiado pues las formas de abuso que hay entre alumnado, ¿no? Antes pues no existían los móviles, no existía internet, no existía el ciberacoso, ¿no? Que quizás es lo más novedoso que hay en cuanto a violencia escolar y que deja unas secuelas profundas, porque lo que es abuso físico es fácil de detectar, pero cuando es abuso psicológico o es ciberacoso, ya es un terreno mucho más delicado de detectar, y además que las consecuencias psicológicas para la persona víctima de acoso escolar son mucho más crueles, mucho más impactantes a lo mejor que un acoso físico, porque se ve, se detecta, es palpable, la familia lo ve, el profesorado lo ve y es un poco más fácil de actuar, ¿no? Entonces, por eso es tan relevante ahora mismo en esta década, que se ven muchísimos casos y que muchas veces son invisibles para los espectadores.
¿Por qué hay acoso escolar? ¿Por qué existe o bullying?
Bueno, esta es una pregunta muy importante, es muy buena pregunta, pero existe el bullying escolar igual que existe pues la maldad, o existe el abuso de poder, o existe el acoso laboral, ¿no? Pues somos personas que vivimos en sociedad y muchas veces suceden estas cosas, ¿no? El abuso de poder, aunque sea entre menores, aunque sea entre personas que son pues catalogadas como alumnos, siempre hay como una lucha de poder y una lucha de un enfoque de pisar la intimidad, la propia imagen, infravalorar a las otras personas. ¿Qué pasa también? Que estamos hablando de unas edades, pues sobre todo a lo mejor la adolescencia, en la que las personas se están formando, a veces los hogares están, las familias que aparentan normalidad, pues no hay tanta normalidad, ¿no? Y los adolescentes pues a lo mejor reflejan excluyendo, marginando con agresión verbal las carencias psicológicas, las carencias de afecto o de falta de disciplina o excesiva disciplina autoritaria que hay en los hogares. También puede ser un reflejo de la sociedad, quiero decir, existen múltiples factores para que un menor o un grupo de menores pues produzcan una situación de acoso escolar, ¿no? Se dan muchas variables.
Bueno, Teresa, ¿cómo detectar que un neno, que una nena sufre acoso escolar y qué primero que deberíamos hacer?
Bueno, detectarlo se puede detectar de múltiples maneras. No digo que en todos los casos sea fácil, porque ya decimos que el ciberacoso es un poquito más complicado porque es más como más invisible, ¿no? Entonces, lo primero, en la familia, por ejemplo, cuando un alumno, cuando nuestro hijo empieza, bueno, si tiene múltiples maratones y no son siempre del fútbol, ¿no? Cuando hay, pues, eso que vemos como moratones o rasguñazos, bueno, todo lo que sea algo físico, es con el tiempo es fácil de detectar por las familias, pero eso puede ser un síntoma de otras cosas, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser eso, ¿no? Puede ser, pues, jugando en el patio, al balón, pero bueno, estamos encima de nuestros hijos, ¿no? O, por ejemplo, la falta de material. Tú le compras material a tu hijo y el material pues no llega de vuelta, siempre desaparecen libretas. Claro, puede ser también porque sea despistado, pero bueno, ya se van sumando factores. O puede que nuestro hijo empiece a retraerse más, a decir que no le gusta el colegio, a variar en las notas, empezar a disminuir en las notas, no tener ganas de salir a la calle, puede empezar a estar más irritable de lo normal. Entonces, estos síntomas, que pueden ser de muchas otras cosas, pues ahí podríamos poner el foco las familias y empezar a preguntar, a interrogar, a hacernos más colegas, a empezar a estar más atentos, ¿no? También mirar mucho, de dialogar con él a través del móvil si está recibiendo amenazas o si lo insultan o si lo han quitado del grupo. de WhatsApp, ¿no? Pues un poco ser psicólogo, ser un poco amigo, un poco Sherlock Holmes de nuestros hijos. Esos podrían ser síntomas. O, por ejemplo, en una niña adolescente, pues empezar a tener trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo. No, los síntomas, es decir, cambios en nuestro hijo, ¿no? Que sepamos que no es relacionado con la familia, con nosotros, ¿no? Que no se les ha muerto un abuelo y tal. Después también, en el colegio, pues detectar, ¿no? Pues que un alumno, pues empieza a no ser sociable, a que nadie se junta con él en el aula o en el patio, verlo como más retraído, más despistado, que ha disminuido sus notas, ¿no? Su rendimiento, o que quiere abandonar los estudios. Bueno, pues esos son a veces indicativos de que ahí está sucediendo algo. Entonces, cuando se detecta que existe esto y que es causado por un grupo o por un alumno o alumna, compañero de nuestro hijo, lo que tenemos que hacer primero como padres es ir a hablar al centro escolar, ¿no? Pues con el tutor, con el equipo directivo, ¿no? Y comunicarle, mirad, es que a mí me parece, mi hijo dice, o mi hija, o enseñarle, pues, esos síntomas que tiene para que estén todos más pendientes. Si la cosa es muy grave, pues yo diría, si es un acoso de verdad bastante grave, no, pues poner la denuncia en la policía. Nunca ir directamente a la fiscalía. Primero, los primeros pasos que tienen que hacer unos padres, bueno, pues si son agresiones físicas, pues tendrían que ir a un centro de salud, se hace un parte de lesiones y se tramita la denuncia pertinente, pues en la policía o en la Guardia Civil, ¿no? Y de cuantos más datos tengan esos padres, mejor. Y después eso ya sigue su curso, ¿no? Cuando es un tema relacionado con ciberacoso, como no hay delito de lesiones, pues aportar el móvil en la policía, en la Guardia Civil, con pruebas de conversaciones de lo que sea que tengamos en el móvil de nuestro hijo, para que las autoridades, para que la policía o la Guardia Civil investiguen, ¿no? Y se ponga la pertinente denuncia para que el menor o la menor que está acosando a nuestro hijo, pues se tomen cartas en el asunto. Y luego siempre también comunicarlo al centro. En el centro pues tendrán que hacer otro tipo de actuaciones que son muy diferentes a los de la Guardia Civil y la Fiscalía, porque eso, recordemos que el acoso escolar es un delito penal y independientemente de eso, en los centros escolares tienen un protocolo educativo, la Xunta, para prevenir, para detectar o para tratar el acoso escolar. Entonces tendrá que hacer una serie de actuaciones para facilitar que la víctima o las víctimas de acoso escolar pues no sigan siendo víctimas, ¿no? Y se abre un protocolo y se abre una investigación sobre los o las agresoras o el agresor o la agresora. Son dos actuaciones diferentes. Después, la familia también que tendría que hacer, lógicamente, hay que saber cuanto más tiempo lleve la persona padeciendo esa violencia, la que sea, ¿no? Porque se puede ser de muchos tipos, ¿no? Verbal, física, sexual, a través del móvil, de las redes sociales. Bueno, pues llevarlo siempre a psicólogo y psiquiatra. Muchas veces tardamos casi un año a veces en actuar en estos casos y ya el menor o la menor en un año pues ha desarrollado pues a lo mejor depresión, a lo mejor ansiedad, a lo mejor un trastorno de conducta alimenticia, autolesiones, quiero decir, hay que actuar rápido desde múltiples frentes, no solo desde un frente. Y sobre todo decirle a los padres o a los profesores, a las personas que estén que tengan pues que estén sufriendo, que estén en este caso, pues no minimizar lo que está sucediendo porque para la víctima minimizarla es revictimizarla más, es decirle, bueno, con esto no te pasa nada, yo ya lo he pasado cuando era joven y mira dónde estoy. No, no es verdad. Es como si le dices a una víctima de violación, no pasa nada, a mí me han violado y no es para tanto. O sea, te revictimizas más, tienes que darle apoyo, entenderlo, comprenderlo. Si tú no tienes herramientas para ayudar a esa persona a ponerse bien, a desarrollar todas unas herramientas para que esa baja autoestima, ese miedo, esa incomunicación en la que están estas víctimas puedan salir para adelante, se enfrenten a sus estudios y a su nueva vida social, que la van a acabar teniendo, pues de poco nos sirve, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos a las víctimas de acoso escolar. Hay que tomarlo muy en serio. De hecho, está demostradísimo que los niños que sufren acoso escolar rinden bajísimo en las notas. Eso es muy importante saberlo. También a veces del excesivo cortisol que segregan por todo el estrés que están sufriendo, pues muchísimas veces lo que pasa es que el cortisol ya sabemos que afecta a todos los niveles, pero incluso a veces a los huesos, ¿no? El crecimiento, están en fase de crecimiento y como que se lentece un poquito más el crecimiento de la persona. Es decir, es un tema muy serio. Incluso hay personas que llegan a sufrir o alumnos que llegan a sufrir trastorno de estrés postraumático. Entonces, muy importante detectarlo, muy importante para las familias poner la denuncia. Cuando lleguen a un centro escolar, ponerlo todo por escrito, con vía de registro, y por favor, ir siempre a la policía o la Guardia Civil, porque estos casos son, ya digo, no son muy numerosos, no son muy habituales, no todo es acoso escolar, porque tiene que ser reiterado en el tiempo. Porque te suceda un solo episodio, si no es grave, pues por ejemplo, que te pongan un mote una semana y después ya no se acuerdan de tu mote. Bueno, pues eso no es acoso escolar. Eso sería si nos pasamos todo un curso con ese mote despectivo. No es acoso, por ejemplo, que tú empujes a un compañero un día y se caiga, porque es un episodio puntual. Es si tú reiteradas veces, pues le das patadas o le pones la zancadilla, eso a lo largo del curso. Es decir, tiene que ser continuado y que la persona, el alumno o los alumnos que lo aplican al alumno o a la alumna haya como una diferencia de poder, aunque tengan la misma edad. Eso se sobreentiende. Entonces, como padres tenemos que reflexionar. No podemos decirle a nuestros hijos, cuando a ti te peguen, tú devuélvelas. Eso no funciona así, porque entonces estaríamos en una batalla campal. Tenemos que educarlos de una manera en la que aprendan a defenderse, aprendan a que tienen que ser respetados, a poner unos límites sanos y también a contar con las personas adultas. Porque muchas veces escuchamos del acoso escolar, bueno, es mejor no intervenir porque esto es cosa de niños. No es cosa de niños, porque te puede causar un trastorno de estrés postraumático. A veces vemos casos tan sangrantes que acaban en suicidio. No es así la cosa. Hay que facilitar herramientas y hay que tomarse esta cuestión muy en serio, igual que hay que tomársela. El acoso escolar viene a equivaler pues también muy parecido al acoso laboral, ¿no? O sea, cuando somos adultos, que ya se supone que tenemos herramientas y vemos que hay mucha gente en el mismo trabajo que por culpa de un jefe y dos compañeros pues están cayendo como churros, que se cogen bajas laborales o que en ese trabajo, ese puesto de trabajo, pues piden continuamente no seguir trabajando ahí o cambian de trabajo, pues ahí algo pasa y somos adultos, ¿no? Y tenemos secuelas y vamos al psicólogo y vamos al psiquiatra. Pues imaginemos adolescentes o niños que todavía pues no tienen esas herramientas suficientes, ¿no? Para salir de un abuso. Recordemos que un acoso escolar es un abuso, es un delito muy grave y tenemos todos que estar muy atentos, muy coordinados, porque aquí hay familias, hay víctimas. Y recordemos que también los agresores o las agresoras también hay que tratarlos, porque son niños, son adolescentes que están aprendiendo, que se están formando y que tenemos que corregirles también esa conducta, no solo al agredido, sino al agresor. El agresor ya tendrá sus sanciones por vía penal y luego por vía administrativa en el centro escolar. Y se supone que también dentro de la familia, ¿no? Sus padres pues tomarán cartas en el asunto. Pero en este caso hay que trabajar siempre desde una perspectiva de que tanto víctima como verduga, como verdugo, como las personas que están por el medio observando el resto de los alumnos, hay que trabajar muchísimo con ellos para que no vuelva a suceder y reconducir la situación a algo que nos produzca pues una sensación mucho más estable y acorde con cómo deberíamos de convivir absolutamente todos. No, la finalidad es cumplir las normas, facilitar que las personas nos integremos, nos eduquemos, nos formemos con una autoestima sana y positiva, pero que si suceden situaciones de abuso, pues debemos de actuar con contundencia.
Una pregunta, Teresa. ¿Sería una buena decisión, en casos extremos, cambiar un fillo del centro escolar?
A ver, eso ya es una eso es una situación extrema. Cuando está completamente demostrado que cuando una familia tiene que cambiar a su hijo o a su hija de centro escolar, es que ya estamos hablando de que el acoso escolar se ha producido no a lo largo de un curso, sino que ahí se ha hecho una negligencia enorme por parte del centro educativo y a lo mejor por parte de las familias por no poner a tiempo remedio. Eso ya es una situación límite y extrema. Si lo detectamos ya en un primer momento, ya no habría que llegar a esos extremos. No sé si me explico.
Bueno, pues habrá de que es un tema muy muy delicado, pero que hay que tratar. Eso hace una pincelada y a modo ya de remate, Teresa, preguntarte qué pasa si detectamos que o nuestro fillo o filla es, en este caso, agresora, ¿no? Porque tenemos que podernos ponernos también no otro lado, ¿no? En este caso do acoso, dos agresores. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo tratar, pues? Esa información y cómo orientar a los nuestros hijos.
Bueno, pues esto es muy parecido a la... te llevas un shock como padre, porque no te lo... La mayoría de los padres no se lo esperan, porque lo que se está viendo en la última década, en los últimos 3-4 años, es que los y las agresoras suelen ser de chicos y chicas que son los que son los más destacados a nivel académico, que son los más populares, las más populares, que tienen belleza, o sea, quiero decir que son como los líderes de clase, no los antiguos malotes y malotas. Son más difíciles de diagnosticar, de prevenir, de saber que son acosadores. Entonces, a los padres eso les choca, ¿no? Que si mi hija saca buenas notas, si va a equitación, si es una niña modelo, si trae las amigas a casa, si es muy sociable. Sí, sí, pero está haciendo ciberacoso, que es un tema tremendo y súper serio, es una agresora. Entonces, cuando los padres están en shock, yo creo que también deben de acompañar a su hija o a su hijo a terapia, porque les va a beneficiar muchísimo saber qué es lo que está fallando en el hogar, qué es lo que está fallando el adolescente, cómo la tienen que apoyar, cómo la tienen que reeducar, acompañar al agresor por parte de la familia y de los padres, no minimizarlo, no pensar que es algo transitorio y que la víctima se lo merece, porque eso también se ve mucho en este tipo de familias, la víctima se lo merece, ninguna víctima se merece ser víctima, hay que condenar al agresor. Pero estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños, hay que reeducarlos. Entonces, esas familias, esos padres tienen que acompañar en la terapia, algo tendrán que hacer, habrá que mirar desde dentro en terapia, porque se provoca
porque hay esa intimidación, esas conductas violentas, o qué es lo que está fallando en esa familia para que no se hayan dado cuenta de que su hija o su hijo está haciendo tremendo delito. No hay que diluirlo en que son menores, no pasa nada. No. Es que si no reconducimos esas conductas de la menor agresora o el menor agresor, estamos hablando de una delincuente.
Ya, en ese entre, pero bueno, podríamos incluso engadirlo de delincuente en potencia, ¿no? Si no se lle da pues a importancia que ten este efeito. Bueno, pues así, falamos do acoso escolar, tema de máxima actualidade. Fixémolo neste tempo de psicología, que cada domingo en Con Outra Voz de Radio Voz facemos o carón de Teresa López Cobo. Teresa, grazas e ata mentres a semana.
Nada, gracias a ti y bueno, calmar a la audiencia que estamos hablando de acoso escolar, no de pequeñas conductas disruptivas que hay en los centros escolares que se pueden solventar solo a nivel educativo y ya los tutores se pondrán en contacto con los alumnos. Ojo, no tiene nada que ver esas conductas disruptivas con lo que es el acoso escolar, que es un tema muchísimo más serio. O sea, es para tranquilizar un poco a los padres, no vayan a pensar que mínimo síntoma que vean en casa no siempre es acoso escolar.
Ante a dúbida, pues a consulta primero a dirección do centro y si fuese necesario también pues siempre con un profesional, con un psicólogo o psicóloga.
Y dejarlo todo por escrito, por registro de entrada, muy perfecto, importante.
Gracias, hasta la semana.
Nada, un saludo, Félix, y otro a los oyentes.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera. At home, drawing pictures of mountaintops with him on top, lemon yellow sun, arms raising a beam, the dead lay in pools of maroon blow. The fact that mommy didn't care came down on me, the wicked. The lion gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, ooh, dropped wide open, just like the day. Something that mommy wouldn't. En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo?